Hola, buenas noches amigos, soy Damaso María y hoy día vamos a hablar sobre, seguimos hablando sobre pues, los frutos de la iglesia palmariana. He estado varios días reflexionando y estudiando un poco más acerca de la doctrina palmariana y los documentos palmarianos que tengo conmigo. Tiempo, claro, digamos, cotejando la antigua doctrina palmariana con la nueva que están defendiendo estos últimos dos papas, ¿no? Estos últimos dos, Ginés y Eliseo, y vemos que ambos, pues, no contentos con ser unos ridículos, pues, intentan hacer creer a la gente. Reinventando las mentiras de Clemente, o al menos poniéndole algunos tipos de matices con el deseo de hacerse los suyos. Pero vamos, que nadie va a igualar a Clemente en la mentira. Ninguno puede igualar a Clemente. Ni siquiera el Isidoro pudo igualar a Clemente en sus mentiras. Pero aquí vamos, ¿no? Primero, los frutos de la iglesia palmariana, como ya hemos dicho, son simplemente desequilibrios mentales, enfermedades, escrúpulos, miedos, y además una serie de otros tipos de desequilibrios, como he dicho antes, ¿no? Pero algunos más palmarianos que me han escrito me han preguntado que les nombre tipo algunos tipos de estas cosas, incoherencias que hay en la doctrina palmariana. Tengo un documento conmigo que es sobre la moral palmariana, sobre las excomuniones de la iglesia palmariana, qué cosas conllevan a la excomunión, ¿no? y casi todas son ridículas realmente, pero conviene recordar a los que nos conocen en la iglesia palmariana cierto tipo de cosas que son muy explícitas. Por ejemplo, la vida matrimonial. Hay un extenso desarrollo en la doctrina palmariana que está reservada a la vida matrimonial. Pero, por ejemplo, ellos dicen de que la iglesia que la única manera de tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio, y que las relaciones sexuales siempre van siempre tienen que ir dirigidas a la procreación. O sea, una pareja no puede tener sexo ni siquiera dar cariño o dar lo que conocemos como caricias en la cama a su mujer, nada de esto, porque esto, si no va ligada a la procreación, o sea, a mantener relaciones sexuales para procrear, esto no es lícito y es pecado mortal para los palmarianos. Es una cosa muy ridícula, de verdad. La iglesia palmariana se mete en la cama e intenta, pues, dirigir cómo hay que hacer y cómo tiene que ser las relaciones sexuales. Pero eso no es nada. Lo peor de todo esto es que la iglesia palmariana pone una serie de normas y una serie de penas bajo excomunión y bajo pecado mortal que realmente son de temer. Que, por ejemplo, ahí dice que si una pareja, por ejemplo, si una una de las personas, antes de casarse, supiese que sufre una enfermedad en su pene, o una enfermedad que le imposibilite fecundar el óvulo de la mujer, está totalmente prohibido y esa boda no puede realizarse. O sea, la persona impotente, sea por causa ajena o por causas propias, culpables, por ejemplo, que se haya ligado o se haya cortado o se haya hecho, lo reconocemos como la, ¿cómo se llama? Bueno, que se haya cortado el conducto que lleva al semen, ¿vale? Pues esa persona va a tener que vivir sola en su vida. Aún así, si quiere casarse y que su boda se realice, tendrá que buscar la manera médica de cómo solucionar este problema. Pero si no hay solución, está prohibido de casarse, ¿vale? Luego dice que las parejas por ejemplo sí, por ejemplo, dice que el onanismo conyugal y las prácticas anticonceptivas están prohibidas. El onanismo puede consistir en la interrupción voluntaria del coito matrimonial para derramar el semen fuera del vaso idóneo de la mujer, esto es, en la vagina. Es llamado así porque los cometió Onán, hijo de Judá, para que no le nacieran hijos, y fue castigado por Dios con la muerte. Vale. Hay un poco de ideas de Clemente, pero que Clemente, bien que le gustaba el onanismo a él personalmente, pero él, claro, él tiene que prohibir a otros que no lo hagan. Dice que las pastillas anticonceptivas, las sustancias químicas que destruyen los espermatozoides, los lavados vaginales para expulsar el semen recibido, etc. Esto está prohibido. Pero que son un montón de cosas muy, muy gordas, de verdad. Estaba leyendo hace pocos días también sobre los papas, la historia sagrada, la moral palmariana, y encuentro pues también un documento que tengo de Clemente de un documento que más o menos fecha en febrero de 2000, del año 97. Eso fue más o menos cuando Clemente, después de ese bajón que tuvo durante mucho tiempo, en la que quería apostatar, quería salir, quería dejar el papado, y que dice que ya no tenía fuerzas para seguir adelante, total, después de un bajón que tuvo, Clemente vuelve con fuerza y empieza a tener revelaciones, supuestamente revelaciones. Le visitan muchos personajes celestiales, y claro, estábamos en ese momento en la historia sagrada, y entonces cada día sale por la ventana para explicar y dar a continuación una serie de analistas de cosas que deben de ponerse en la historia sagrada, que son reveladas por el Espíritu Santo. O sea, él tenía cada noche una revelación. Y, por ejemplo, dice que Adán y Eva tuvieron la no mucha cantidad de hijos, 888 hijos. Pobre Eva. Eso dice en la iglesia palmariana. Adán y Eva tuvieron 888 hijos, 444 varones y 444 mujeres. Y que estos 44 varones se casaron con esas 44 mujeres, hembras, hermanos. O sea, que se casaron entre hermanos. ¿Vale? Y dice que, pues, que ya Caín y Abel, ya en el seno materno, cuando Eva estaba preñada, Caín escupía a Abel, ¿no? O sea, Caín escupía a Abel, o sea que ya desde el vientre materno Caín era un maléfico diablo dentro de Eva. Para que entendáis cómo es la torcida mente de la iglesia palmariana. Luego da una serie de datos acerca de Noé y de muchos patriarcas del Antiguo Testamento. Y es que cada día, Clemente salía por la noche a dar un montón de mensajes, de ideas para que sean plasmadas en la historia sagrada. ¿De dónde la sacó? No lo sé. Yo sé por testigo, que yo he sido testigo de esto, sé que en una de esas noches Clemente estaba borracho, escuchando flamenco en su celda, en su habitación, a eso de las 9 de la noche, entre las 9 de la noche a 12 de la noche, sentado, escuchaba flamenco. Bebía, pues sí, bebía. Luego de beber y luego de irse a acostar, se tomaba su pastilla Transilions, más otro tipo de pastillas. Dicen que eran para su corazón y otras enfermedades que sufría, pero yo no me creo. Para mí es que se drogaba. Y entonces es que era, es una barbaridad. Y cuando estuve leyendo esto, era con la intención de poder enseñaros pronto cuán perversa es la espiritualidad palmariana, porque es simplemente una hipocresía. Todos hipócritas, todos así. Se dice que el 60% entre los años 80 y 90, más o menos el 60% de los que sacerdotes jóvenes de la iglesia palmariana eran o han mantenido relaciones homosexuales. Sí, claro que sí. Hay nombres, hay gente que se marcharon, homosexuales que se marcharon o fueron expulsados, pero algunos han quedado. Todavía hay algunos ahí dentro. El sexo era más o menos consentido allí. El sexo era practicado sin ningún problema. Luego, loco, todo se arreglaba en el confesionario. No lo sé por qué lo hacían realmente, pero uno se, para que el secreto de los escándalos que había no creciera, se confesaban entre ellos. Imagínate, un sacerdote mantenía sexo con otro sacerdote, luego el día siguiente, pues, uno confesaba al otro y el otro se cambiaba de sitio y entonces el otro confesaba al otro. Imaginaos, o sea, se quedaba, digamos, el pecado se quedaba en casa, ¿no? Y los ha habido orgías con Clemente. Han habido sacerdotes que buscaban a otros, que se metían en las celdas a dormir. Sacerdotes que también, aquellos que más allá de buscar sexo, cuando sentían un rechazo, se escondían en el alcohol. Desgraciadamente el vino de misa, que teníamos muchísimo, era, digamos, parte de esta borrachera. Muchos llegaron hasta borrachos, realmente borrachos, bebiendo el vino de misa. El vino de misa se acababa muy rápido. Litros y litros de vino de misa corrían por las noches. Cigarrillos, fumando cigarrillos. Y esto es el fruto de la iglesia palmariana, el fruto de la espiritualidad que tenía la iglesia palmariana. Y realmente no he conocido a una persona, salvo dos o tres, que realmente eran sinceros, que eran inocentes, ¿no? Pero al mismo tiempo, también considero ahora que no eran lo suficiente valientes como para afrontar el tema y para poder poner el grito en el cielo y poder corregir. Porque ya que Clemente era un personaje que realmente nos maltrataba, nos apabullaba con su enérgica voz, con su mal carácter, con su poca empatía, ¿no? Y no se podía tampoco, porque también Clemente tenía sus satélites, tenía sus vigilantes, quienes eran los que iban mirando quién hace qué, o con quién anda tal, ¿no? O dónde está metido tal, ¿no? Y esto era así. El escándalo en la iglesia palmariana era tremendo. No se ha podido, en el tiempo de Clemente no se puede igualar. Y supongo que con el tiempo de Ginés las cosas fueron más o menos se calmaron, ya que muchos de ellos se marcharon. Pero claro, ya que cuando pasa que cuando tú a una persona le quitas un vicio, busca otro fácilmente. Y supongo que tuvieron otro tipo de vicios. En la isla Polvariana había gente pues que tenían ropas femeninas, colonias, perfumes, rímel, magazines. He visto, me acuerdo de un sacerdote, de uno de los obispos, una vez estábamos en el presbiterio, sentados, ¿no? Y entre Vía Crucis, entre el Rosario y Vía Crucis había un descanso, ¿no? Y me acuerdo de ver a un sacerdote leyendo, misionero, ¿eh? Tenía en su lectura, leyendo escondido, tenía un libro de parapsicología sobre acerca de ovnis, de UFOs y esas cosas. Imaginaos, en vez de estar leyendo algo de provecho, que era misionero, que podía haber tenido un libro digamos, de psicología, un libro de espiritualidad o lo que sea, pues estaba leyendo un libro sobre ovnis, sobre fantasmas, ¿no? Y eso era así lo que pasaba en esta iglesia pomeriana. Y me imagino que ahora en este tiempo con Eliseo, pues siguiera lo mismo, prácticamente. Tienen vicios y los vicios se van mutando, ¿no? Es una cosa que esta gente tiene. Cuando en la página de la Iglesia Palmariana se acusa a este grupo de expulsados 2000, tengo que tener. Primero quiero ser bien claro, ya lo he dicho antes, y es que de todos los expulsados, no todos eran personas sanas. O digamos, muchos de ellos fueron expulsados por diferentes motivos. Yo me incluyo en un grupo de jóvenes inocentes que no tuvieron parte en este tipo de vicios, que creímos en nuestro sacerdocio y que de alguna manera nos hemos preparado para poder, digamos, estar preparados para no caer en los engaños de Clemente. Y nuestro programa para estar defendiéndonos acerca de los acosos sexuales que algunos obispos pues tenían. Acosos que eran, por ejemplo, de ir por la noche a forzar tu puerta para meterse y saltar dentro de tu cama. Digamos, invitarte a tener sexo. Han habido casos en el monasterio, cuando eran los tiempos de las peregrinaciones. Y el monasterio, pues las celdas no tenían techo, solamente paredes. Algunos se subían el muro y se pasaban a la habitación de otro saltando un muro. Imaginaos. Sucedía en el mismo Palmar de Troya, en la misma catedral. O sea, había sexo. Gente que le gustaba estar ahí. Borrachos. Había gente que para poder seguir bebiendo sin que nadie le moleste, cogían y se saltaban el muro y se iban al terreno que está detrás de detrás de los talleres, y en un rincón se tapaban con su capa, con una manta o lo que sea, y se ponían a beber y a fumar, y ahí se quedaban. Luego por la mañana, cuando terminaba la adoración nocturna, era un jaleo ir a buscarlos. ¿Dónde están estos? No están por aquí. Y los encontraban dormidos en un rincón fuera del recinto, ¿no? El mismo Clemente nunca iba al Palmar, salvo por un motivo de fuerza mayor, salvo porque a lo mejor Padre Isidoro lo forzaba a ir para poder sacar más dinero a los fieles. Pero luego Clemente era un flojo. Clemente seguía en sus escándalos sexuales con el padre Nicolás. Como ya he dicho antes, hay gente, exobispos, que no están dentro ahora, están fuera, siguen creyendo que en el Palmar ha sucedido cosas, que son sacerdotes y han practicado sexo, pero no lo reconocen. Y esa es una de las cosas que pasan ahora mismo en este tiempo, ¿no? La falta de honestidad. La gente no quiere hablar, tienen miedo. Ahora sienten vergüenza por lo que han hecho dentro, ¿no? Y supongo que si alguno de ellos está escuchando esto, me odiará. Vamos, me estará odiando, pero me da igual. Porque una persona exobispo, una persona que ha estado en el Palmar de Troya y que está afuera y que sigue creyendo en el Palmar, después de haber estado practicando el sexo y haciendo y engañando, engañándose a sí mismo e incitando a otros al sexo o a otro tipo de escándalo, vamos, que es una ofensa. Me ofende a mí que personas como estas sigan por ahí queriendo hacerse pasar por obispos de la Iglesia Palmariana, cuando ellos han tenido mucho que ver en los escándalos. Con su silencio, con su silencio, con su pasividad y con su falta de honestidad y empatía hacia los fieles palmarianos que con mucho sacrificio han estado dando su dinero para mantener a la iglesia, para mantenernos a nosotros, y nosotros ese dinero lo han derrochado en comilonas, borracheras, sexo, lujos, placeres y cosas de estas. Muchos misioneros, había misioneros, uno de Brasil tenía una amante. El misionero de Valencia, leyendo libros de parapsicología y de UFO. El misionero de Alemania, uno de misioneros de Alemania, guardaba dinero en una cuenta personal ajena sin el conocimiento de los superiores. Me parece bien, pero por otra parte guardaba dinero. Otro que se escapó con dinero, como el padre Benito. Cogió mucho dinero o lo que sea y se marchó. Un sacerdote que le lavaba la ropa interior, que se encargaba de las ropas de la lavandería del padre de Clemente, y tenía sexo con otro. Se buscaban. El organista también. El carpintero también. Es que había muchos brasileños, colombianos, ingleses, irlandés, español, venezolano, un nigeriano, diferentes personas con desequilibrios mentales y otros enfermos mentales ya por cuestiones ya religiosas, gente que se creía que tenían el demonio metido dentro. O sea, era una vamos, todos con ciertos síntomas patológicos muy graves. Por eso pocos personas fuimos dándonos cuenta, y gracias al cielo que hemos sido expulsados, porque si no nos hubiéramos quedado ahí volviendo, nos hubieran vuelto más locos. Pero, como dice el padre Eliseo en su carta, de que nos llaman los castos, nosotros nunca nos hemos llamado los castos, ¿vale? Y eso es una mentira. Nosotros jamás hemos dicho que no somos los castos. Y hemos sido castos, sí, algunos. Yo puedo decir que muchos de nosotros no hemos sido de ellos. Muchos que fueron expulsados después sí tuvieron otras cosas pendientes con Clemente y por esos motivos fueron expulsados. O sea, yo no sé, pero yo puedo hablar en mi defensa y en defensa de Padre Guido, de Padre Fernando, el Padre Urbano, Padre Gonzalo, fue una víctima sexual, casi violado por Padre Nicolás, Padre Francisco, a Formoso. Padre Josué. Realmente éramos personas que no habíamos tenido ningún tipo de tema con ellos. Los demás que fueron expulsados, ellos hayan tenido otra cosa, eso ya tendrán que ellos ser honrados y decirlo. Luego, después otros, estos tipos de, aparte de estos sacerdotes que he nombrado, voy a decir que los demás que fueron expulsados después, durante y después, esos ya tienen otro tema. Esos no estaban, no compartían con nosotros nuestras ideas. Muchos eran escrupulosos, muchos eran manga anchas y otros eran, por diferentes motivos, personas con desequilibrios mentales. Así que no se puede decir que todos los grupos de 2000 expulsados eran parte de un grupo, ¿vale? Pero tengo que decir en defensa en mi nombre, para defender mi nombre y mi honor, que la Iglesia Permanente miente, lo que está haciendo Pedro III es mentir, porque sabe que si nosotros somos los que podemos seguir desmontando a Clemente. Ya quisiera Pedro III o Eliseo, ya quisiera vernos desaparecer, pero no lo va a lograr, porque las cosas están saliendo a la luz y todo va a salir a la luz. Nada puede ser, nada se va a permanecer oculto. Todo está saliendo. Y él se va quedando sin ningún argumento, se va ya quedando solo, sin ningún argumento. Y por tanto, ya la Iglesia por manera está desmontada, totalmente. Desmontada en la doctrina, desmontada en la falsa espiritualidad, desmontada en la dudosas financiación económica, casas que se han vendido entre uno y otros. Eso hay que investigarlo. Tendrá que declarar ese dinero de la casa que se vendió en Dublín, y que ese dinero fue traído en coche pasando la frontera, adosadas al cuerpo del misionero. Y eso lo tendrán que explicar muy, muy bien. En la iglesia palmariana no había ni espiritualidad, ni había verdad, ni había siquiera un poco de decencia para decir las cosas. Todo ha sido un paripé, todo ha sido los cultos, por muy muy rituales que sea, por mucha pompa, por mucho oro, por muchas joyas y por muchas capas y esas cosas, no significa nada realmente, nada que sea, digamos, agradable a Dios como un tipo de un culto divino. Porque incluso he conocido, hay sectas que hacen un tipo de culto también a su Dios, o una manera de manifestarse artísticamente para Dios, y realmente son mucho más devotos que los del Palmar de Troya. Está claro, vamos. Pero ellos se piensan de que tienen la exclusiva de todo. La iglesia palmariana siempre está intentando hacer creer que es el único sitio de apariciones que no, que ha habido, que hay, que jamás habrá. Pues nunca ha sido, ni nunca lo supo, ni jamás será un sitio de apariciones. Porque todo lo que sucedió ahí fue una mentira. Todo ha sido un engaño colectivo, unos a sabiendas, otros porque ya están acostumbrados a esta manera de vivir. Y al final vemos los frutos. Vemos que estas personas siguen profetizando los castigos, el fin del mundo y ciertas cosas, ¿no? Y que nunca se ha cumplido. En la iglesia palmariana engañan mucho, y nos engañaron mucho con el tema de los acontecimientos venideros. Si uno tiene los mensajes del Palmar de Troya íntegros y puede ver cómo Clemente en cada mensaje está diciendo, por ejemplo, hay una parte en la que dice así, dice el Señor, dice, de pronto el Señor me da una visión, he visto cosas catastróficas, y de pronto unos ángeles señalando un letrero, revelando unos números, unos códigos. Entonces aparece el Señor y le dice a Clemente, pronto, muy pronto, van a venir cosas catastróficas que el mundo va a temblar. Habrá sangre, persecución, todo va a caer. Los ríos se convertirán en llamas. Los mares, los océanos se secarán, montañas van a caer, los valles van a levantarse y cosas de esta. Claro, este tipo de ideas catastróficas, apocalípticas, hacen que la gente tema, ¿no? Y Clemente profetizaba que cosas van a venir. Es que en los años 70 hasta los 80, continuamente Clemente iba profetizando, diciendo por boca del Señor de que van a suceder cosas, grandes tribulaciones, catástrofes, que va, ya viene la señal, que la Virgen tiene en la mano del Señor, lo tiene la mano del Señor ahí aguantando para que el Señor no dé el golpetazo final, ¿no? Pero ahora vemos cómo ya Clemente murió y el mundo sigue más o menos, supuestamente, pues, más moderno. El mundo sigue desarrollándose y no ha pasado nada. Clemente profetizaba grandes castigos. Clemente profetizó su propia crucifixión. Él sería crucificado en Jerusalén y luego al tercer día resucitaría, y que después de resucitar recobraría la vista y sería coronado como el gran papa monarca del Sacro Imperio Palmariano, cosa que no sucedió nunca jamás. Luego el Parisidoro, cuando fue papa, profetizó o dijo de que el anticristo ya había nacido. Nació en el año 2000, con motivo del efecto 2000 que todo el mundo reconoce, que todo el mundo conoce que en el año 2000, ¿no? Y que, pero la cosa es saber si el anticristo nació en el año 2000, ¿no? Entonces, como dice el Rey Mañana, que a los 12 años el anticristo se manifestaría al mundo, que sería reconocido por todas las naciones. Sería, no está hablando que era una persona artística, no está hablando que es una persona de la música, o de, dice que el anticristo sería una persona que sería visto como un dios, como un ser espiritual. Eso es lo que dice la doctrina palmariana. Y no se ha conocido a nadie con este tipo de ideas, perfil, ¿no? Luego, Clemente dice, Clemente dice que el anticristo nacería de las relaciones sexuales de un exobispo de la iglesia palmariana con una monja hebrea. Clemente relata en el Tratado de la Misa cómo sería la concepción del anticristo. Y dice que el anticristo sería un obispo apóstata que, ataviado con sus ornamentos episcopales palmarianos y en un simulacro de altar palmariano, invita a la antimaría, la despoja de sus vestiduras, ambos se desnudan y mantienen sexo en el altar. Cuando el obispo ha podido consumar el coito, la antimaría o virgen hebrea estrangula matando al obispo y que en esa, digamos, en ese acto sexual de este obispo dice que habían presentes masones del grado 33. Líderes marxistas y masones de grado 33. Gente importante estaría viendo este tipo de sexo, ¿no? Y yo me pregunto, en el año 2000, para que nazca, tiene que haber sido alguien que haya sido expulsado a principios del año 2000. Y no conocemos gente, un ex obispo que ya no sé qué. Pero vamos, que es muy ridículo lo que dicen estas profecías, ¿no? Pero en fin, nada se ha cumplido de las profecías palmarianas. Lo único que se ha podido cumplir es que la gente ha dado su dinero con engaños, han dejado sus posesiones, sus casas, sus propiedades con engaño, para que un grupo de vivos se beneficie de todo esto. Y pedimos a los fieles palmarianos que nos escuchan de que denunciéis esto. No tengáis miedo de denunciarlo. Y si tenéis la ocasión de ver a uno de estos exobispos, a uno de estos obispos palmarianos o al Papa del Palmar de Troya, decírselo en su cara. Decirle lo hipócrita que es. Decirle lo que sentís. Decirle lo malo, lo perverso, lo hipócrita, lo injusto que es él, lo flojo, lo ridículo, porque simplemente es un ridículo. Esa persona no tiene estudios, esa persona es un ignorante, esa persona no sabe tener empatía con la gente y menos no sabe lo que es la espiritualidad realmente. Así que hagamos que las cosas que la Iglesia Palmariana trata de ocultar salgan a la luz pronto. Un abrazo y hasta luego, amigos.